Buenas tardes, gente. Bienvenidos. Perdón el atraso. Es un día complicado. Poco antes de Pesaj. Muy bien. Estamos estudiando los 13 principios del judaísmo. Cómo esto, además de ser, por un lado, principios del judaísmo, cómo aparte se aplican estos conceptos para Bnei Noach también, para no judíos. Hoy tenemos una clase, Dios mediante, con mucho contenido, muchas ideas. Y se podría expandir más. Siempre uno tiene que saber que nunca aprendemos todo. Uno tiene que saber, nunca digas nunca, pero la verdad es que decir sé todo sobre. Nada, mentira, no sabes todo sobre tal cosa. A pesar de que la sociedad moderna nos quiere enseñar, sabe todo sobre tal cosa, sabe todo sobre tal otra, es imposible. La Torá es infinita, Dios es infinito, etc. Entonces, vamos a estudiar algunos conceptos sobre. Punto número uno, profecía, que esto es el tema del día de hoy. El fundamento que nos toca hoy, por así decir, es la profecía. Y punto número dos, si esto se aplica a Bnei Noach o no, a no judíos o no. Vamos a empezar. Como hacemos siempre, estamos en el texto número 6, perdón, en el principio número 6. Primero el texto. Primero vamos a lo básico, el texto que escribe el Rambam. En este caso, yo subrayé algunas palabras a propósito. Ahora lo vamos a leer juntos. Es un texto, entre comillas, raro, difícil. El concepto es profecía, punto. Si uno pudiese decir, sí, yo sé lo que es profecía, bueno, listo, ya está, no necesitas este texto. Pero la verdad es que es más complejo de lo que suena, bastante más complejo. Entonces, vamos al texto. La profecía, este es el principio que estamos estudiando hoy. Es decir, explica Rambam, que sepa el hombre, que cada uno de nosotros sepamos, que en su especie, o sea, entre los seres humanos, y esto excluye animales u otras criaturas, entre los seres humanos se encuentran quienes por naturaleza tienen cualidades elevadas, ya vamos a ver qué es esto, tienen cualidades elevadas y muy refinadas y plenas, ya vamos a estudiar qué significa esto, paciencia, y sus almas están preparadas hasta recibir el intelecto fundamental, ya vamos a estudiar qué es esto también, paciencia, esto es primero el texto de Rambam. Entonces hay gente que son especiales. Ya vamos a ver que esto requiere de una preparación especial, etc. Hay gente especial que sus almas están listas para recibir este famoso intelecto fundamental, sea lo que fuera que es. Luego se une ese intelecto humano de la persona preparada con el intelecto que actúa. ¿Qué es esto? Esto no está en el texto de Rambam, esto lo agregué yo. Ángeles. Vamos a ver que hay ángeles específicos ocupados de dar profecía al ser humano. Qué día complicado, en serio, oye. Borja todo, y no me lo podemos llevar con el Nevetvara. Y emana de él, de ese intelecto, que actúa, así lo llamamos, Seichel Poyel, dice el Rambam, un intelecto que actúa. Vamos a ver qué es. Una emanación superior. Y estos son los profetas. Esto es lo que quiere decir un profeta. Este personaje que recibe este intelecto, llamémoslo, que actúa o fundamental o lo que sea. Y esto es la profecía y su asunto. De esto se trata. Estos son los profetas, la profecía y el asunto. Los profetas son estos tipos preparados, tipos hombres o mujeres. Ojo, porque hubo muchas mujeres profetisas también. Devorah, Hulda, Miriam, muchas. A mí se me ocurrieron tres ahora en este momento. Pero bueno, hubo profetisas también. Así que todo lo que vamos a estudiar hoy, todo, 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 se aplica a hombres y a mujeres por igual. No tiene ninguna diferencia. Cero, cero diferencia. Entonces, tenemos estos personajes que son profetas, que reciben información divina, porque tienen cualidades especiales, tienen un intelecto especial, y la profecía es esto que emana de Dios a través de estos ángeles en la mente del ser humano. Eso es el asunto de la profecía. La explicación de este principio, su completitud, es muy larga, dice Rambam. No nos olvidemos, uno tiende a olvidarse, que yo ya mencioné alguna vez. Las palabras de Torá son ricas en un lugar y pobres en otra. ¿Qué quiere decir esto? En otro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. No se puede explicar todo en todos lados. No puede el doctor en matemática, que está dando una explicación a los futuros doctores en matemática, empezar por la suma. 1 más 1 es 2. 1 más 2 es 3. No, esto ya lo saben. Estás en el doctorado de matemática. Bueno, chao. Empecemos por más avanzado. No se puede explicar todo en todos lados. Entonces, lo mismo pasa con la Toira. El Rambam me está explicando un concepto. ¿Cuál es el concepto? El fundamento, la base, según la opinión de Rambam, por supuesto, de lo que es el judaísmo. Y no tiene en este texto que él está escribiendo, que es una introducción a un capítulo de Mishnah, etc., no tiene las hojas, por llamarlo de alguna manera, para escribir hojas y hojas y hojas sobre un tema. Dice, mira, el tema este es un fundamento, ya está. Andá a estudiar el tema en otro lado, que nosotros vamos a estudiarlo justamente de otro lado, como vamos a ver en un minutito. Pero por eso el Rambam dice, mira, esto es muy amplio, muy largo, no puedo ahora, no es el lugar para explicarte todo. Y no es nuestra intención traer pruebas de cada principio, ni de la esencia de su captación. O sea, no quiero en este texto que el Rambam me está explicando, no tengo la intención de explicarte todo cabalmente. No, no estoy escribiendo esto para eso. Porque incluye todas las sabidurías, o sea, que tendría que escribir un montón y montón de cosas complicadas, que ahora no voy a hacer, dice el Rambam, sino que las mencionamos en forma de relato nomás. Te estoy explicando cómo es. Mirá, hay un fundamento que se llama sabiduría, perdón, profecía. Listo, seguimos adelante. Para gente especial y es una cosa especial, listo, seguimos adelante. Los versículos de la Torá testifican sobre la profecía de muchos profetas. Por supuesto, Moisés Rabbeinu, que de hecho este es el principio que sigue, que hoy no lo vamos a estudiar, a propósito dejo toda esa información afuera. La profecía de Moisés es el próximo principio. Pero en general está lleno de profetas. Moisés Rabbeinu es uno, Miriam, Aarón, eso para tomar los cinco libros de la Torá nada más. Pero si vos vas al libro de profetas, aquí son profetas. Cada uno de ellos, Ishaya, Yehezkel, Irmiau, Joel, Yoina, lleno, lleno de profetas. Punto. Este es el texto. ¿Cuáles son los conceptos, digamos, básicos y fundamentales que extraemos de este concepto, de este texto, perdón? Punto número uno, ¿qué es la profecía? Una información que Dios envía al ser humano, digámoslo en términos más sencillos, y ¿sí? Que esto es lo que estaba diciendo Rambam. Hay datos que no provienen de este mundo material físico y concreto que conocemos. Existe el concepto, dentro del mundo de la Torá, existe el concepto de información que viene de arriba. Para entender por qué esto no es tan obvio, preguntarle a un filósofo que no cree en Dios, o que los hay, está el filósofo que cree en Dios, el filósofo que no cree en Dios, el filósofo que cree que Dios es no sé qué cosa, hay muchos tipos de filósofos. Si un filósofo no cree en Dios, pues te va a negar absolutamente el concepto de profecía. Es automático. Si vos no crees en Dios, no existe la profecía. ¿Por qué? ¿Y porque de dónde vino? ¿Se te ocurrió a vos? Está perfecto, es tu idea. No, pero yo digo que el mensaje del Señor es que el Señor dijo que todos ustedes deben darme a mí mucho dinero. ¿Ah, en serio? ¿Dios dijo eso? No creo. Vos decís eso. Ah, porque vos te gusta el dinero. Pero eso no quiere decir que Dios dijo eso. Entonces no me vengas con tus profecías extrañas. No, 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 no. No me la comp no compro eso, no me la como, como decimos en Argentina. No, eso no la compro. Esa profecía no. Entonces, de vuelta. Punto número uno, bien básico. El concepto de profecía es información que viene de Dios al ser humano. ¿Creemos en esto? Sí. Esto es un fundamento del judaísmo. Punto. Ahora, el Rambam mencionó toda una cuestión de intelecto. Si van por atrás un segundito. Epa, ¿qué pasó? Si vamos por atrás un segundito, el Rambam habló de personas cuya naturaleza es muy refinada, muy elevada, y tienen intelecto fundamental, y un intelecto que actúa. Uy, ¿de qué estás hablando? Ok, la explicación básica de esto que dice el Rambam es la siguiente. Existe por un lado la capacidad intelectual del ser humano. Como ser humano, podés ser más inteligente o menos inteligente. Ahora no me interesa. Sos un ser humano, tenés una cierta capacidad normal. De vuelta, no estoy hablando ni del más inteligente ni del más tonto. Una persona normal, común y corriente. Tiene un cierto nivel, un rango de inteligencia humana, que es diferente, perdón, de la inteligencia animal. Yo qué sé, un perro. Puede ser un perro muy inteligente, pero bueno, tiene un límite de perro. Esto es lo que es, un gato. Ok, el gato, muy inteligente, pero es un gato. Ya está. No le pidas que sume, no le pidas que construya un edificio. Yo qué sé, es un perro y un gato, ¿qué querés? Y el ser humano, ok, hay seres humanos que pensaron y pensaron y pensaron, saben y estudiaron, por supuesto, no es mi caso, pero saben construir un edificio. Oh, el tipo sabe construir un puente que va entre una ciudad y no sé cuántos cientos de kilómetros a la otra ciudad. Epa, hay que saber construir un puente que aguante tantos coches en tantos kilómetros. ¿Ok? Es un conocimiento humano. Capacidad intelectual del ser humano. Después está, bueno, acá está mal escrito, por las apuradas. El conocimiento adquirido del ser humano, como yo dije antes. ¿Ok? Vos podés ser inteligente. Pero si no estudiaste medicina, pues no sabés nada de medicina. Podés ser muy inteligente, pero si no estudiaste arquitectura, pues no sabés nada del tema. Anda a construir un puente. No, yo no sé. Pero vos no sos el mejor médico del universo que descubrió no sé qué cosa de la medicina. Sí, pero de puentes no entiendo nada. No me pidas que construya un puente, yo no sé. ¿Por qué no sabés? ¿Que sos tonto? No, pará. Yo soy re inteligente, pero no estudié ingeniería, qué sé yo. Entonces no te puedo decir cómo se construye un puente, pero soy inteligente. ¿Por qué? Porque hay conocimientos adquiridos. Nosotros estudiamos, estudiamos, estudiamos y ahora, oh, mira, fui a la facultad de ingeniería, bla, 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 y ahora sé construir un puente. Buenísimo. ¿Y me podés curar de una enfermedad? No, no tengo ni idea. ¿Por qué no consultás a un médico? ¿Y cómo no sabés? Etcétera. Creo que se entendió. Después el Rambam habla de un intelecto fundamental, que es la unión de estas dos cosas. ¿Qué significa la unión de estas dos cosas? El Rambam no dice. Mi forma de entenderlo es la siguiente. Uno puede tener muchos conocimientos adquiridos y uno puede tener mucha inteligencia, pero después tiene que combinar estas dos cosas para aplicar en la situación adecuada el conocimiento adecuado. Y si uno no sabe aplicar estos conocimientos que tiene, no voy a decir que no los tiene, pero son prácticamente inútiles, porque no sabes aplicarlos. Y en esto hay un abanico gigante y enorme. Esto se ve mucho, yo qué sé, en computación, en programación. El tipo puede ser que sepa mucha programación, pero tiene que saber resolver un determinado problema de la forma más eficiente, de acuerdo a lo que se requiere, etcétera, etcétera. Si no, si el tipo te escribe un programa de 150.000 hojas para sumar uno más uno, bueno, puede ser que sabés programación, pero me parece que no es muy eficiente lo que escribiste. Tantas vueltas, lo pusiste en la computadora, 3 horas después siguió, uno más uno es dos. Nah, no sabés aplicar los conocimientos. Entonces ahí está la combinación de estas cosas, de estas dos cosas. Cuando una persona tiene estas dos cosas, capacidad intelectual, tiene conocimientos adquiridos, esto lo prepara, voy para atrás, en las palabras de Rambam, lo prepara para ese famoso intelecto que actúa, los ángeles, cuando Dios decide, esto es fundamental, lo vamos a ver en un minutito igual, cuando Dios decide darle información, por así decir, por afuera de su sistema humano, Dios tiene información que él la maneja, cuando Dios decide, entre comillas, inyectar información en la mente de este tipo, esta tipa, este hombre, esta mujer. Pues entonces a través de un ángel le llega esta información, que ese es el intelecto que actúa, el ángel o ángeles o lo que sea. Todos los profetas veían a través de ángeles, vamos a estudiar esto en un minutito. Pero solamente funciona cuando esta persona está preparada. ¿Por qué? Porque tiene estas dos cosas, tiene este intelecto humano y tiene este conocimiento adquirido, ya vamos a ver de qué tipo de conocimiento. Entonces, a través de ángeles, y el Rambam cuando define la profecía, habla de tipos de ángeles y ahora no interesa, pero el punto es que el Rambam en otro libro, quiero decir, no en el libro que estamos estudiando, a través de esto llega la profecía. Punto. Hasta aquí entendimos, Dios mediante, el texto y a qué se refiere. Muy bien, vamos a ver un poquitito más de detalles. ¿De dónde saqué yo estos detalles? Acá puse la fuente, Leyes de Fundamentos de la Torá en capítulo 7. El Rambam define y explica lo que es profecía. Luego en el capítulo 8 vamos a estudiarlo para la clase que viene, porque tiene que ver con Moshe Rabbeinu, etc. Es el próximo fundamento de la Torá, el número 7, digamos. Pero eso es para la clase que viene. ¿Qué es un profeta? ¿Quién puede ser un profeta? Ya dije, esto se aplica a hombres y a mujeres, porque tenemos en los libros historias de mujeres profetisas y de hombres profetas. Así que dejo ese asunto de lado, en el que nadie venga a decir, no, porque discrimina, porque habla todo solamente de hombres. Bueno, yo soy hombre y hablo de hombres. Me es más fácil, nada más que esto. Pero se aplica 100% a mujeres también. ¿Quién puede ser un profeta? Tiene que ser punto número uno, dice el Rambam. Si yo solamente traigo algunas ideas resumidas. Tiene que ser un sabio. Y no solamente sabio en Torah, por así decir, sino que tiene que ser en sabio en diferentes sabidurías, dice el Rambam. En asuntos de la vida, en asuntos del mundo, tiene que entender y tiene que ser conocedor. Tiene que ser una persona que se controla a sí mismo, sus emociones, sus inclinaciones. No puede ser una persona que pierde el control, que se enoja. No puede ser una persona que, no sé, cuando ve algo que no se puede hacer, pero está buenísimo y le gusta mucho, el tipo lo hace igual. Te dije que no se puede. Bueno, no aguanté. ¿Qué crees que haga? No, 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 no. Profeta está en otra categoría. Olvídalo. Otra categoría. Se controla a sí mismo. El Rambam lo usa, lo expresa con la palabra Gibor. Es un valiente, poderoso guerrero, pero para controlarse a sí mismo. De hecho, esto es un versículo que aparece en Pirkei Avot, la ética de nuestros padres. Toiv Gibor Veloiget Ish. No me acuerdo exacto el versículo ahora, pero es mejor una persona valiente que se controla a sí misma que un tipo que va y conquista una ciudad. Es muy fácil agarrar, yo qué sé, la ametralladora y pa, 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 conquistaste la ciudad. ¿Te conquistaste a vos mismo? Eso es mucho más difícil. Bueno, eso es un profeta. Está en el nivel de controlarse y conquistarse a sí mismo. Tiene un amplio conocimiento, dice el Rambam, en los secretos místicos de la Torá. La profecía está directamente relacionada con eso. Es una persona que está separada, removido de los asuntos mundanos. No, simplemente está en otro canal. Llevamos a la cancha a ver el partido de no sé qué cosa, no me interesa. Llevamos a ver una película en Netflix, no me interesa. Llevamos a comer 200 kilos de asado, carne y choripán, no me interesa. Estoy en otra. Estoy en otro canal. No me llaman la atención, no digo a mí, yo estoy lejos de eso. Al profeta no le llama la atención los asuntos mundanos. Y el Rambam termina diciendo, muy interesante, hay muchos niveles de profetas, no es un solo el profeta. De hecho, cuando uno lee los textos se da cuenta también, y nuestros sabios lo dicen en el Talmud en diferentes lugares, Yishaya era un profeta extremadamente elevado, sacando a Moshe, dejando a Moshe de lado. Yishaya era un profeta extremadamente elevado, pero, por ejemplo, Yehezkel estaba por debajo de Yishaya, y encontramos capítulos en Yehezkel al comienzo, Yishaya, no me acuerdo el número de capítulos, vieron básicamente lo mismo. Vieron esta famosa carroza con el toro de un lado y el águila del otro. ¡Uy, qué lindo! Y Yehezkel y Yishaya vieron lo mismo, pero no era lo mismo. Era otro nivel. Es como decir, anda a estudiar en la escuela primaria la suma y sabes sumar uno más uno porque hay dos lapicitos, un lápiz, dos lápices. Ah, mira, dos lápices. O anda a estudiar la suma en el doctorado de matemática. Ya tomó otro color, es otra cosa, es mucho más complejo. Y abarca muchas otras cosas más, y no es solamente un lapicito más un lapicito, hay cosas más complejas, ¿ok? ¿Están estudiando la suma? Sí, ambos estudian la suma, pero en diferentes niveles. Lo mismo pasa con los profetas, hay diferentes niveles de profetas en diferentes formas. Esto es al respecto de quién. El Rambam más adelante, de hecho en el capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9 de este mismo texto, Fundamentos de la Torá. Ahora cambiamos de texto, ¿sí? Para que no entiendan mal. Terminamos básicamente con el texto que el Rambam dice sobre los principios del judaísmo y ahora estamos como ampliando. Muy bien. Sobre qué significa la profecía. El Rambam en este mismo texto de Fundamentos de la Torá, capítulo 8, capítulo 9, explica que un profeta, por definición, es alguien que observa 100% la Torá. Cómo es la Torah escrita y cómo es la Torah oral. No se le cae ni un pelo, por así decir, nada, no se le saltea absolutamente nada de lo que es la observancia de Torah y Mitzvot. Si no es así, pues entonces no es un profeta. Ya vamos a ver detalles más adelante. Paciencia, interesantes. No es lo que nosotros llamamos un profeta. En otras palabras, un profeta que viene a cambiar algo de la Torah, y esto es uno de los fundamentos de la profecía, porque dice esto ya no va más, o esto no es necesario hacerlo, o esto cambió, automáticamente sabemos que este no es un profeta. Automáticamente, no es un profeta. Digo esto, lo voy a decir así en forma aludida, porque no tengo ningún interés en meterme en este tema, por montones de razones. Digo esto, porque muchos cristianos piensan que ta, 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 es un profeta, o era un profeta o lo que sea. Pues no. No es la definición judía de un profeta. No tiene nada que ver con la definición judía de un profeta. Y la prueba es muy simple. Se puso entre Dios y el resto del mundo. Él se interpuso entre Dios y el resto del mundo. Entonces, automáticamente, decime en la Torá, ya sabemos que no es un profeta, decime en la Torá, ¿dónde está esto? De que alguien puede venir y decir de repente, yo soy el que tiene que rezar, yo soy el que tiene que servir, yo soy el que tiene que hacer esto. Un momento, yo pensé que había un Dios. No, pero en realidad yo soy el Dios encarnado. ¿Dónde está eso en la Torá? ¿No? Es una cosa que no tiene nada que ver con judaísmo. Cero. Entonces, siempre vuelvo al mismo asunto y por eso voy a ser súper resumido. El problema no es que exista otra religión. Existen montones de religiones. El hinduismo, yo qué sé. Montones de cosas diferentes. Más o menos interesantes. No me interesa a mí, particularmente hablando. Pero no son judaísmo ni traen pruebas del judaísmo. En otras palabras, si vos vas a hablar con un budista, el budista no te va a decir, porque la Torah dice que Buda subió y bajó y entró en el nirvana. ¿Dónde dice eso en la Torah? En ningún lado. No, pero esa es la base del budismo. Ok, te respeto. Es la base del budismo. Sé feliz. Para mí no existe, pero sé feliz. Pero no digas que está en la toira. Cuando vienen y basan toda su cosa cristiana en la toira, que Isaías 53 y que Irmiau 31 y que Jeremías y Sarasasa. Te equivocaste. No están hablando de eso. No tiene nada que ver con el judaísmo. El cristianismo es otro tipo de religión, no basada en el judaísmo, no basada en nada que continúe ni que sea, que tenga algo que ver con el judaísmo. Y la prueba más clara, profecía. El profeta no puede cambiar ni un pelo de la toira. Nada. Cero. Ay, me vas a decir que el versículo de no sé dónde dice que no vino a cambiar nada, que no será que vino a cumplir. Los ojos, la realidad muestra diferente. La realidad es diferente. Entonces es mentira. No solamente es basura y encima es mentira también. La realidad es otra, totalmente otra. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué cristianos comen kosher? Cero. ¿Y dónde dice que los cristianos tienen que cumplir Shabbos? No existe. No está. ¿Y el Bris? Nada, hicieron todo un texto para sacar la circuncisión. ¿Por qué? ¿Y porque qué hombre iba a poner ahí lo que tiene que poner para cortar? No, a mí no me corten nada, que se lo corten a otro. Entonces esto hay que sacarlo de costado, sácalo, porque molesta. No nos permite difundir esto ampliamente. Entonces sácalo, déjalo. No hay que cortar nada, ya estamos bien, listo, seguimos para adelante. Y la mujer zafó porque igual no tiene que cortar nada. Pero no tiene nada que ver con el judaísmo. Cero. No es un profeta, no era un profeta, cero. Ok, avanzamos. Esto era respecto de quién puede ser un profeta. Avanzamos. ¿Cómo es la profecía? El Rambam me explica de vuelta en este texto. Fundamentos de la Torá. Los profetas, y repito, ya sé que lo dije mil veces, dejé a Moshe Rabbeinu a propósito afuera, lo vamos a estudiar la clase que viene. ¿Cómo es la profecía? Ven en sueños, en visiones nocturnas, con ejemplos, no ven las cosas como son realmente, sino que ven ejemplos de, como por ejemplo el profeta que vio un texto que estaba volando por los aires, Megillah Afa, de Zaharia creo que era. No, él vio ahí una cosa. O mismo Yehezkel, que dijimos anteriormente, vio una carroza celestial con un toro a la izquierda y el águila. Y el. ¡Oh! ¿Existe ese toro ahí dando vueltas en el cielo? ¿Hay un toro que hace mu en el cielo? No. ¿Y Dios está sentado en un trono ahí? No. No. No entendiste nada. Es un ejemplo. Nada más que esto. ¿Y pero por qué dijo esto? Porque esa fue la forma que encontró este profeta de expresar aquello que estaba viendo. Y antes dijimos, voy para atrás a propósito, hay un ángel, o un grupo de ángeles, lo que sea, que están encargados de proyectar y de dar esa profecía tal y cual Dios quiere. Lo que sea que Dios quiere. Y Ezequiel vio eso. Eso es lo que se le mostró. Eso fue lo que él entendió y pudo compartir con la posteridad, o sea, con nosotros, sobre lo que él vio. Pero quiere decir que hay un toro arriba. Contame, ¿es negro o es marrón? Y decime, ¿es grande o chico? ¿Los cuernos son grandes o pequeños? ¿Tiene olor? Porque los toros, ¿sabes el olor que tienen en el campo? Andar al campo, hacen por todo lado, en cualquier lado, hay un olor terrible. ¿Tiene olor ese toro o no? ¿Y el águila? ¿Cómo es el cuerno? El pico, perdón. ¿Cómo es el pico? ¿Cómo funciona? ¿Y los colores de la pluma? Olvídate. No hay toro, no hay águila, no hay hombre sentado, no hay trono. Garnished. No hay nada de esto. Es una imagen en forma de ejemplo para entender otro tipo de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, no estudia Yehezkel, yo qué sé. No importa ahora, no es la clase nuestra de estudiar la Merkabah. Y la gente dice la Merkabah y todos los cabalistas en internet, la Merkabah, la Merkabah. ¿Qué Merkabah ni Merkabah? ¿Te portás bien? ¿Le pegás a tu esposa o no? Eso es lo que importa. ¿Qué Merkabah ni Merkabah? ¿Sos honesto en los negocios? ¿Mentís o no mentís? ¿De qué me hablas de Merkabah? ¿De qué Merkabah me estás hablando? ¿Qué carroza? ¿Arriba hay una carroza y hay alguien que dirige ahí la carroza? No, no hay nada de esto. Son todos ejemplos materiales que nosotros podemos entender de alguna manera, porque nos imaginamos un toro cuando nos dicen un toro, pero que aluden a otra cosa. No está hablando de un toro. No hay un toro ahí arriba. No. Y no hay ni arriba ni abajo tampoco, by the way. Pero no importa, es todo aludido. Ejemplos, así los profetas ven sus profecías. ¿Profetizan cuando tienen ganas? La respuesta es no. Cuando Dios, entre comillas, tiene ganas. Cuando Dios quiere, le da profecía. Y puede ocurrir, y el Rambam lo dice claramente en este texto, ya les dije, ahí está la fuente, lo pueden ir a buscar ustedes. El Rambam dice claramente, hay profetas que se preparan y se preparan y cantan y bailan y están con guitarritas y con flautitas y qué sé yo, preparándose con alegría para recibir profecía y no reciben ninguna profecía. ¿No está? Y hay profetas que quizás no se preparan tanto y Dios, ¡pum!, los llamó. Acá está. Tengo la profecía. Y la prueba, vayan a mirar el comienzo del libro de Shmuel. Samuel, creo que se llama en castellano, qué sé yo, Shmuel. Es muy interesante. En Shmuel lo encontramos a este personaje, Shmuel, que fue un profeta y uno de los más elevados profetas, casi comparado con Moshe Rabbeinu y Aaron HaKohen, etc., así dicen los Tehilim, los Salmos. Shmuel, cuando empezó su camino de la profecía, ni siquiera se enteró que Dios lo estaba llamando. Él pensó que Eli HaKohen, el personaje que él cuidaba, lo llamaba. Hasta que Eli se dio cuenta que no era él, porque él sabía que no lo había llamado. Che, te está llamando Dios. Esto es algo que viene de otro lado. ¿Ok? Quiere decir que el profeta ni siquiera se preparó en ese caso. Shmuel, en este caso. Y sin embargo recibió la profecía. Y hay otros que se preparan, y no pasa nada. El Rambam me explica, los Bnei Anevim, los hijos de los profetas, así se los conoce en el texto, en los textos de la Torá, no podían estar tristes. Tenían que ser alegres, porque si no la profecía no residía con ellos. En general se les daba una señal para probar su profecía. ¿Cómo sabemos si una persona es profeta o no? El Rambam lo explica ampliamente, pero muy, muy brevemente, cuando dijo algo a futuro y se cumplió, y lo hizo una vez, dos veces, tres veces, realmente podemos asumir que esta persona es un profeta efectivamente. Y por eso lo que puse acá abajo, Hazak, ahora explico esta palabra en hebreo, no porque haya hecho un milagro una persona es un profeta, ni porque haya hecho un milagro hay que escucharlo, de ninguna manera, ¿no? Puede ser un brujo, yo que sé que existía la brujería, por eso la Torá dice, no dejes con vida a las brujas. ¿Por qué dice mujeres y no hombres? Porque había más mujeres brujas que hombres, pero al final es lo mismo, Bilam era un brujo y vamos a hablar de él un rato largo con lo que viene. Lo que quiere decir es que no todo aquel que hace un milagro es un profeta. Pero tenía que hacer un milagro para ser un profeta. ¿Milagro qué quiere decir? Que me diga el futuro. Eso es un milagro. Del tema profecía. Que me diga un futuro. Hay otros milagros. Pero en este caso es que me diga el futuro. Y tiene que probarse lo que esta persona dice una y otra vez, hasta que decimos, ok, listo, basta, este tipo es un profeta. Lo vimos con Eliau, el profeta Eliau. Que las pruebas que él hizo, los milagros que él hizo, lo vemos con Elisha, el doble de milagros que Eliseo, qué sé yo cómo se llama en castellano, el doble de milagros que hizo Eliau. Hazaka, viene de la palabra Hazak, fuerte. Hazaka es un hecho establecido. Una vez que vimos que un profeta predijo el futuro y efectivamente pasó, no se cayó ni un centímetro ni un milímetro de lo que dijo el profeta, podemos decir que tiene Hazaka. Podemos asumir que efectivamente este tipo es un profeta. No es necesario probarlo N veces, infinitas veces, ¿no? Una vez que fue probado varias veces que sus profecías son reales, punto. Este tipo es un profeta. Y ahí la teoría dice, claramente, estás obligado a escucharlo. Ok, ahora no es el momento para explicar todo el tema profecía. Payas rey en la teoría. Ok. ¿Qué recibe? ¿Qué información recibe un profeta? Ya dijimos quién es, ya dijimos cómo recibe la información, no todos los detalles. Volvamos a estudiar más detalles cuando hablemos de Moshe Rabbeinu. ¿Qué es lo que recibe el profeta? Puede ser una profecía para sí mismo. O sea, te doy una nueva... Dios, ¿no? Te doy una nueva comprensión de un concepto. ¡Wow! Ahora entiendo mejor. Bueno, es una profecía en esa persona. O puede ser para una nación. Encontramos montones de profetas que profetizaron para los no judíos. Yoina es el ejemplo fantástico, Jonás, qué sé yo, de esta idea. Toda la ciudad de Nínive, en donde Yoina fue a profetizar, el libro de Yoina es muy cortito, eran no judíos. No había ni un judío. Cero. Y Yoina fue enviado a profetizar a este lugar. ¿Ok? Entonces puede ser que un profeta judío, sea enviado a diferentes misiones para el sí mismo, para otras naciones, para una persona. Para alguien en particular, cuando a Shaul, el rey, el que iba a ser después el rey Shaul, se le perdieron al padre de Shaul unos burros, Shaul le dijo a su compañero, che, vamos a preguntarle a Shmuel, el que ve las cosas, el profeta. Quiere decir que Shmuel era un profeta. Shaul dijo: mirá, tengo un problema personal. Se me perdió un objeto, un grupo de objetos, lo que sea, un burro. Vamos a preguntarle a Shmuel dónde están. Y Shmuel, en su mundo de profecía, respondía: mirá, los burros están a la esquina, a la vuelta, 3 cuadras para el otro lado. Se perdieron, ¿viste? ¿Y qué utilidad tiene esa profecía para nosotros, para mí, hoy, acá sentado? Nada, cero. Ninguna. Pero no tiene por qué tener utilidad. De hecho, nuestros sabios dicen en el Talmud algo muy interesante. Hubo cientos de miles de profetas. Solamente que se registraron las profecías de aquellos profetas que eran importantes para la posteridad. Por alguna razón, Dios sabrá. Y no todos los profetas tienen un libro. David Amelech, el rey David, tenía a Gad Anovi, Nason a Natán Anovi, Nason a Nason Anovi. ¿Y los libros de ellos dónde están? No hay. Shaul mismo era un profeta también. Y el libro de Shaul no existe. Entonces, no todas las profecías fueron registradas porque no eran consideradas importantes para la posteridad. Muy bien, avanzamos. Hasta aquí, todo, entre comillas, porque no estudiamos ni un cuarto ni nada, sobre profecía. En general, hay más asuntos, hay la profecía de Moishe que lo vamos a estudiar, etc. Vamos a saltar un poquito el tema. Vamos a cambiar el enfoque un poquito y vamos a aplicar todo esto a no judíos. Todo lo que vamos a leer ahora está en los textos. Acá yo pongo las fuentes, lo pueden ir a buscar y van a ver exactamente esto mismo que yo les estoy compartiendo en mi traducción pobre de los textos, porque los originales están en hebreo. Pero aclaro, ¿hay una conclusión definitiva? No. De todo lo que voy a enseñar, ¿es conclusivo? No. Y no lo digo yo. En los textos del Rebe mismo aparece esta idea de hay que seguir analizando cuán vigentes son los textos y qué textos. Yo voy a ofrecer una forma de entender las cosas. Pero no es que lo vi escrito en algún lado. No lo vi escrito en ningún lado. Cuando tengo fuente. Cuando no tengo fuente, prefiero decir no tengo fuente. Esto es lo que a mí me parece. Así que con esta pequeña introducción, vamos. ¿Existe profecía en los no judíos o no? La respuesta es sí. 100% sí. Pero, de vuelta, más adelante vamos a entender que vamos a ver que 100% no. Entonces, ¿a dónde estamos parados? Uy, bueno, no sé. Vamos. Si miramos en estos textos, Tana de Eliyahu, el capítulo 9, Yalkut Shimoni, está mal escrito, es Shimoni. Bueno, ahí, acá, Shoftim 42.7, etc. Van a encontrar esta frase. En los dos lugares, la misma frase. Pongo por testigos contra mí o frente a mí, qué sé yo, al cielo y a la tierra. Entre Israel y gentiles, sea judío o no judío, ¿qué diferencia hay? Hombre, mujer, ¿qué me importa? Siervo, sierva, ¿qué me importa? Todo según las obras de cada uno, según esas obras reposa sobre él o ella el espíritu de santidad. Ruach HaKodesh, esto es lo que dice el texto. Ruach HaKodesh, inspiración divina. ¿Qué está diciendo este texto? El texto está diciendo claramente, si me preguntás si es judío o no judío, si es hombre o si es mujer, si es una persona, llamémosla en general, comillas, de bien, según sus acciones en términos de su servicio a Dios, tiene Ruach HaKodesh. Puede reposar sobre esta persona inspiración divina. O sea, ¿qué es Ruach HaKodesh? El Rambam en otros lugares explica esto ampliamente, en Moir Nebujim, al comienzo, sobre la profecía, tiene capítulos y capítulos complejísimos sobre el tema profecía. El Sefer HaIkrim también habla de profecía, porque es uno de los fundamentos de la Torah, para el Sefer HaIkrim también, para el libro de los fundamentos también, que a pesar de que discute con el Rambam, esto es uno de los fundamentos de la Torah igual. El concepto de la información que viene de afuera del sistema, por así decir, el concepto profecía. ¿Qué es el concepto de Ruach HaKodesh, inspiración divina? Es un nivel dentro de N, infinitos niveles de profecía. Antes hablamos de profetas, digamos, conocidos. Isaías, Elías, Yoina, Joel, Hosea, qué sé yo. Montones de profetas conocidos. Pero esto no significa que si no está en ese nivel absoluto y tan elevado de profecía, pues entonces no es nada. No. Existe Ruach HaKodesh, inspiración divina. A tal punto llega el concepto de Ruach HaKodesh, y esto que voy a compartir lo digo así como está, y hay que hacer una clase entera sobre este tema, ahora no es el momento, Pero Ruach HaKodesh existe incluso en los niños también. Por ejemplo, en el Talmud aparece montones de veces, en diferentes Midrashim, montones de veces, cuando un sabio le preguntaba a un chico: ¿qué estás estudiando hoy? ¿Qué estudiaste hoy? En hebreo es Psoik Lipsu Keja. Decime el versículo que estudiaste hoy. Y el chico le respondía: va, papá. Pa. El rabino tomaba esto como una señal de Dios. Ah, ¿no ves? Los niños tienen inspiración divina, entonces voy a hacer esto o aquello. ¿Y esto? ¿De qué se trata? Se trata de un nivel de profecía. ¿Es un profeta como Yeshaya, Hanovi, Isaías y qué sé yo? No, no, estamos lejos de eso. Porque es un niño, una niña o lo que sea. Pero existe el concepto de que en cualquier ser humano, lo digo con estas palabras para que sea más fácil, más allá del texto del Tana de Beliau, cualquier ser humano, según sus acciones, puede residir inspiración divina en sus palabras, en su persona, en su mente, etc. Ahora bien, la Torá dice sobre Moshe Rabbeinu, que yo dije que no íbamos a estudiar, vamos a estudiar algunos conceptos sobre Moshe. La Torá dice sobre Moshe Rabbeinu que no se levantó otro profeta, final de la Torá, literalmente el final, última parcha de la Torá. Y últimos versículos de la par de parshas Vezois Abraja, últimos versículos de la Torá. No, no se levantó otro profeta como Moshe Rabbeinu en el pueblo de Israel. No hubo otro. Esto es lo que dice el versículo. Nuestros sabios explican, acá está la fuente, en el Sifri, Bamid Bardaba, en el Talmud Sanedrin. En el pueblo de Israel no se levantó otro como Moshe, pero entre las naciones del mundo sí, Bilam. Bilam ben Beor. De vuelta, en todas estas fuentes, y nadie niega esto, nadie, nadie. Todas las fuentes explican a Bilam, lo muestran a Bilam como un profeta. Después, de hecho, en esta fuente en Sanedrin, lo van a encontrar a Bilam como profeta y después se hizo un brujo. Se fue para el tacho, como para así decir, se desvió. Pero era un profeta. Que se desvió, pero era un profeta. Entonces, evidentemente, en nuestras fuentes, más allá de estas dos que yo traje, y al Cuchimoini, mal escrito, Tara de Beliau, etc., más allá de estas fuentes, hay otras fuentes
Que
que
todo,
todo, entre
entre comillas,
comillas, todo
todo
el
el
mundo
mundo
conoce,
conoce.
al punto tal del Talmud, ningún rabino puede decir, nada, qué Talmud ni Talmud, anda a buscarlo. Está ahí escrito. Y si vos no conocés lo que dice el Talmud, es un problema tuyo de estudio, no es un problema de que el Talmud no diga eso o que no estés de acuerdo. ¿Cómo? ¿No estás de acuerdo con lo que dice el Talmud? Entonces tengo dudas sobre tu rabinato, entre comillas, por así decir. ¿Cómo no estás de acuerdo? Es raro, a menos que tengas otra fuente que te apoye, qué sé yo. Pero bueno, Bilam era un profeta. Claramente no era un judío. En Parshas Balak, en la Torá, pueden encontrar sobre Bilam las maldiciones que intentó dar al pueblo de Israel. No le salió, dio bendiciones. Ok, Bilam era un profeta. Claramente vemos que no solamente era un profeta, sino que estaba al nivel de Moshe Rabbeinu. Ojo, porque cuando uno compara dos cosas, no compara dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra o que están en dos niveles totalmente diferentes. Vos comparás cosas que son similares. Por eso las comparás. Pues Moshe y Bilam estaban en un nivel similar de profecía. Pero había diferencias. Ya sé que el texto es difícil, pero había tanta información que me pareció bueno colocarlo. Algunas de estas ideas voy a leer, otras asumo que las leen ustedes. Por eso está el texto ahí. ¿Qué diferencias había entre la profecía de Moshe Rabbeinu y Bilam? Y las fuentes están ahí. Ay, no puse dónde está el Zohar. ¿Por qué no puse dónde está el Zohar? Si yo lo escribí. Un segundito. Talmud. Bueno. Por alguna razón se me perdió, no está escrita la fuente. Esto es en el Zohar en Parshas Vaishlach. Y si no recuerdo mal, página 167 A y B. Por alguna razón quedó afuera. Oh, no sé por qué, pero bueno, de vuelta. Perdón, pero esto me molesta. Así que lo voy a cambiar rápidamente. Ahí estamos. Muy bien. Continuamos. Bueno, el Sifri ya dije dónde estaba. Estaba en la página anterior. Ahí está. Sifri. No, no estaba en la página anterior. Sí, acá está. Sifri de Valiente 57. Ok, me gusta que estén las fuentes. Perdón. Seguimos. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre Moshe Rabbeinu, la profecía de Moshe Rabbeinu y la profecía de Bilam? Moshe Rabbeinu no sabía quién le hablaba. Así está escrito literalmente en el Sifri. Muy interesante. Todo esto que sale de Sifrit, estos tres párrafos. Bilam sí sabía quién hablaba. ¿Quién le hablaba? No voy a leer el versículo, lo pueden leer ustedes. Moisés Rabbeinu no sabría cuándo Dios le iba a hablar. O sea, estaba ahí esperando y quizás en cualquier momento, ¡pum!, Dios le iba a hablar. Y él estaba preparado, pero no sabía cuándo Dios te iba a pasar. Bilam sabía. Acá están los versículos que lo prueban de vuelta. Todo esto está en el Sifrí. Moisés Rabbeinu solamente hablaba con Dios cuando estaba de pie. Él tenía que estar de pie. Y Bilam no. Bilam, incluso cuando estaba acostado, hablaba con Moisés Rabbeinu. Quiere decir, con Dios, perdón. Bilam hablaba con Dios. Quiere decir que vemos, interesante, algunas virtudes de la profecía de Bilam frente a la profecía de Moisés. Esto es algo raro, por así decir. Ahora bien, esta fuente que está acá es fantástica. Como comprensión de que a pesar de que Bilam tenía una capacidad, por así llamarlo de alguna manera, de profecía superior a Moisés en algunos aspectos, pero hay una diferencia muy grande. Es el ejemplo del águila y el murciélago. Es muy lindo este ejemplo. Está escrito así literalmente en la fuente. Ambos, estaba escrito acá, distinguen entre el día y la noche. Águila y murciélago, pero en forma inversa. El águila ama, aprecia el día, la luz, mientras que el murciélago, aprecia la noche. Moisés Rabbeinu apreciaba Kedusha, santidad, Toira, Dios. Bilam, todo lo contrario, la noche, matar, tuma, impureza. Pero ambos eran grandes profetas, solamente que inversamente proporcionales, totalmente opuestos. Ahora bien, en adición a todo esto, el Zohar trae algo interesante, ¿eh? No me vengas a decir, después de una discusión, por parece que leer las dos páginas, pero no me vengas a decir que Bilam era comparable con Moisés en su profecía. No es así. Dios no permite que impuros, Bilam en este caso, utilicen su santidad. Los santos, que son el pueblo de Israel, eso lo dice el Zohar literalmente. Yo copié una parte minúscula de lo que está hablando, ¿sí? El Zohar no está hablando solamente de Bilam, está hablando de no judíos en general. Acá dice Bilam, pero está hablando de no judíos en general. Dios no permite que los impuros, no judíos en general, así dice el Zohar, yo solamente repito, utilicen la santidad de él, tengan profecía. ¿Qué profecía? No way. No, de ninguna manera. Los santos, el pueblo de Israel, son los que utilizan su santidad. Los impuros se les presenta impureza, no pureza. De hecho, yo no lo copié porque ya me pareció muy complicado. Pero cuando Dios llama a Moisés Rabbeinu, en Parshas Vayikra, para informarle las leyes del altar y qué había que hacer con el altar y las ofrendas y bla, 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 Moisés, Dios dice Vayikra. Dios lo llamó a Moisés, Vayikra. Pero cuando Dios habla con Bilam, si prestan atención y saben un poquito de hebreo, y el que no sabe, no se preocupe, el resto lo explicaremos más adelante. Dice Vayikar, no dice Vayikra, falta una Aleph. Falta una letra, Vaikar. Kri en hebreo representa algo desagradable, algo impuro, algo temporario, algo rechazable. No. Quiere decir que cuando Dios hablaba con Bilam, no lo llamaba igual que a Moisés. A Moisés lo apreciaba, a Bilam no. Pero era un profeta igual. En Midrash y en otro lugar dice muy interesante, en Midrash Tanhuma, Dios envía a los profetas para enderezar a su pueblo, yo lo recorté un montón. Pero los profetas de las naciones los confunden con N y los tuercen. En lugar de profetizar para el bien, profetizan para el mal. Y si se fijan, interesante también, Talmud, Avodah Zarah, al comienzo, las primeras dos páginas, una historia larguísima, dos, tres páginas, una historia larguísima, en donde aparece Bilam también, donde las naciones del mundo se quejaron que no tenían profetas y Dios le puso a Bilam, ahí tenés, tomá, y le doy información, y sin embargo, fue un desastre. Quiere decir que, volviendo un poquito para atrás, ¿existe profecía en los no judíos? De acuerdo a todo esto que estudiamos, sí. Planteamos las diferencias entre el, digamos, maestro de la profecía, Moisés, en el judaísmo, y lamentablemente el maestro de la profecía, Bilam, entre los no judíos. Esto no quita, para que se entienda, no quita lo que trae el Taná de Beliau. Tenés Ruach HaKodesh. Van viendo cómo vamos avanzando. Una cosa es Ruach HaKodesh, inspiración divina. Esto se aplica a judíos y no judíos. Esto es lo que dice el Taná de Beliau. Nadie lo puede negar. Y otra cosa es Nevuah, profecía, con todas las letras. Bueno, Dios les dio un profeta a las naciones. Fue Bilam y fue un desastre. ¿Qué pidió Moisés Rabbeinu al respecto de este tema? Profecía. El Talmud trae, acá está la fuente, Baba Basra 15b. El Talmud trae algo muy interesante. Hubo siete profetas que profetizaron para las naciones del mundo. Y eran Bilam y su padre, Beor, también era un profeta, Bilam y Beor, Iov, Elifaz Hateimani, uno de los personajes que discute con Iob a lo largo del libro de Iob. Es un libro relativamente largo, 30 y pico de capítulos, no me acuerdo exacto. Muy filosófico, muy complejo para estudiar, etc. Elifaz era uno de los personajes que estaba ahí. Bildad, Ayuní, perdón. Tzoifar, Anamasí. Y Eliú, Ben Barcael, Abuzi. Estos son los profetas que Dios puso para el pueblo, para las naciones del mundo. En las otras fuentes que estudiamos antes, interesante, se lo trae al profeta como a Bilam. Pero eso no quiere decir que Bilam fue el único profeta no judío. Después el Talmud, yo recorté un montón. El Talmud discute. No, pero pará un momentito, Elihu era judío, no era judío, profetizó para las naciones, pero no era de las naciones. Y hubo otros profetas que también profetizaron para las naciones. Irmiau tiene profecías para Moab, Yishayahu también, para diferentes naciones del mundo, para Mitzrayim, Egipto. ¿Y qué tiene que ver con el pueblo judío? Nada, eran profecías para esas naciones. Y, una vez más, el caso de Yoina. Yoina fue enviado por Dios, un profeta judío, para profetizar para la ciudad de Nínive, que eran todos no judíos. El Talmud, en esta misma página, continúa diciendo algo muy interesante. Después de la muerte de Moshe, pregunta el Talmud, ¿acaso residió la Shejina, la presencia de Dios? Este es el lenguaje que se usa en el Talmud. Yo a propósito estoy, ya vamos con tres lenguajes. Lenguaje número uno, Ruach HaKodesh, inspiración divina. Lenguaje número dos, Nevuah, profecía. Lenguaje número tres, en hebreo, Hashroah HaShechina, que resida la presencia de Dios sobre las naciones del mundo. Un momentito. Desde la muerte de Moshe no existió más profecía en las naciones del mundo. ¿No? ¿Por qué? Porque está escrito que Moshe pidió Beniflinu. Beniflinu es en Parshat Kisisa, en el medio del libro de Shmois, en el segundo libro de la Torah, Parshat Kitizá, qué sé yo, Kisisa. Moshe pidió que la Shejina, la presencia de Dios, no resida sobre las naciones del mundo. Y le fue concedido, dice el Talmud. ¿Ya? Pues se dijo, Beniflinu, y seamos separados yo y tu pueblo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir lo siguiente. Hay alguien que yo conozca, por lo menos. Puede ser que haya hay un montón de cosas, no puede ser. Es un montón de cosas que yo no conozco. Pero hay alguien que te pueda decir con certeza absoluta, sin dudas, y mostrar la fuente de que existe hoy profecía para no judíos, que yo sepa no. Hay alguien que te pueda decir con todas las fuentes y con toda la autoridad, etcétera, que no existe profecía para no judíos, que yo sepa no. Ni uno ni el otro. Ni uno ni el otro. No, no hay una decisión plena, absoluta, terminada sobre el tema. No. No lo hay. Ahora bien, esto es lo que yo dije anteriormente como introducción, que no tengo fuente para esto. No la tengo, lo repito. Pero a mí me parece lo siguiente. El Tana de Beliau, lo vamos para atrás, a pesar de mi mala traducción. El Tana de Beliau está hablando de Ruach HaKodesh, inspiración divina. Y dice claramente, hombre, mujer, etc. Por el otro lado, cuando hablamos de profecía, propiamente dicho, como dice el Rambam, todas estas cualidades de los profetas que ven en los sueños, y quién, y cómo, y cuándo, y dónde, esto se aplica al pueblo de Israel. Hoy en día se aplica al pueblo de Israel. ¿Puede ser que antiguamente había otros? Sí, claro, mirá, el Talmud dice, hubo siete profetas, Bilam y su padre, etc. Pero a partir de la muerte de Moshe ya no hubo más esa cosa de la Shejina, la presencia de Dios, como profecía residiendo sobre los no judíos. Esto no existe más. Lo dice el Talmud, no lo digo yo. Ay, pero el Tana de Beliau dice que sí. No, pero el Tana de Beliau está hablando de Ruach HaKodesh, inspiración divina. Ahora repito, no vi esto escrito en ningún lado. ¿Se puede discutir? Sí, totalmente. Porque no tengo fuente. Pero es mi forma humilde de entender cómo funciona, cómo podemos poner juntos estos textos que parecen como contradecirse. El Tana de Eliyahu te dice, y por supuesto fue escrito mucho después de Moshe Rabbeinu, Eliyahu Hanavi, lo escribió el profeta Eliyahu. Tana de Eliyahu dice, existe Ruach HaKodesh, inspiración divina sobre los judíos. El Talmud dice que fue escrito mucho después del Tana de Beliau. El Talmud dice, momentito, no existe esta cosa sobre los judíos. ¿Qué hacemos? ¿Están discutiendo? A mí me parece que no. A mí me parece que están hablando de diferentes aspectos del concepto profecía. Tana de Beliahu habla de Ruach HaKodesh, inspiración divina, y el Rambam, y bueno, el Talmud en este caso, Baba Basra, qué sé yo, está hablando de profecía propiamente dicha, te enumera los profetas no judíos que hubo dando vueltas por ahí, y te dice esto no va más, no existe más. Paréntesis, para terminar, porque en realidad, hay una más que me estaba olvidando. Pero para terminar con el tema y seguir con esto que está acá, que lo pueden ir leyendo, me parece muy interesante. En el pueblo de Israel tampoco hay profecía como había antes. Y esto también se fue perdiendo. El Talmud mismo dice al final de Zoita, página 49, la última página, cómo se fue perdiendo la profecía en el pueblo de Israel. Ya no tenemos profetas como antes. Tampoco tenemos un Ishaya, ¿no? Es que de repente yo me levanto acá y digo, yo tengo el Espíritu de Dios en mi interior y yo soy el profeta. No. Y el que haga esto, mírenlo con ojos raros porque no va. El Talmud dice que no hay más profecía en el pueblo de Israel tampoco. No dice que no hay inspiración divina, pero dice que no hay profecía. Interesante, el Alter Rebbe menciona que hasta una cierta época, comienzos del año 1600, los grandes, pero grandes rabinos que escribían comentarios y escritos, etcétera, a los diferentes textos nuestros, como Rambam, Rashi, el Alter Rebbe menciona Shach y Taz. Shach se llamaba Shapsi Koyen, año 1620, Praga, etcétera, por ahí, por esa zona exacto, no recuerdo la zona. Y el Taz, Red David, se llamaba, el apellido ahora se me fue de la cabeza. Ellos escribieron sus escritos con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Y hay un libro entero, que ahora se me fue el nombre del autor de la cabeza, se llama Chuvois Minashomayim. Respuestas del cielo, de un rabino relativamente moderno, año 1700, por ahí. Eso se llama moderno en el mundo del judaísmo. Estudiaba, se terminaba el día con preguntas que no pudo resolver, se iba a dormir, y le llovían del cielo las respuestas. Beis Yosef, Rabbi Yosef Caro, el autor de Shulchan Aruch, del Código de la Ley Judía, que hasta el día de hoy seguimos todos los judíos. Hay un libro que se llama Magid Meishorim, lo escribió él también. Magid Meishorim es sus conversaciones con un ángel que venía y le decía cosas. Y está todo lo que el ángel le dijo y todas las cosas que él le decía y todo lo que pasaba. ¿Existe esto o no? Claro que sí. La tradición es que el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, estudió con Eliyahu Hanavi, estudió con el profeta Eliyahu, estudió con Ahías Hashiloini, que era un profeta que está en el Tanaj. Estamos hablando miles de años atrás. Epa, ¿cómo estudió con Ahías Hashiloini? ¿Ok? El Rebe mencionaba sobre su suegro, el Rebe anterior, que era un profeta. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay niveles infinitos de profecía. ¿Tenemos a Ishaya Hanavi acá a la vuelta y le podemos ir a preguntar cosas? No. Lamentablemente no, y estamos esperando que venga Moshiach. Interesantísimo, el Rambam menciona sobre Moshiach que su nivel de profecía va a ser Koroiv, cercano al de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va a ser superior, pero Moshiach va a ser cercano a Moshe Rabbeinu. Cercano. Bien, con todo esto quiero cerrar, por así decir, el tema profecía. Para terminar, me pareció muy, muy pertinente copiarles este texto del Rambam. Acá está la fuente, el Leshev de Shemitah, etc. El Rambam menciona algo muy interesante, que es un Hidush, es una novedad. Para entender la mentalidad del Rambam también, estamos hablando de España, año 1000, 1050, por ahí, 1100, qué sé yo. Egipto, España. El Rambam escribe así. Después de explicar, a lo largo de montones de capítulos, 13 capítulos, las leyes de qué hay que hacer con la tierra de Israel en el séptimo año, y ahora no me interesa explicar esas leyes porque no estamos estudiando esto, y de explicar en el mismo libro donaciones que había que darle al Levi, al Levita, al Kohen, al sacerdote, que no tiene que ver con los sacerdotes o conmigo, no, estamos hablando de una cosa que no se aplica más en la época del templo, etc. Después de explicar todo esto, el Rambam dice así, lo voy a leer porque esto es muy interesante en sí el texto. No solo la tribu de Levi, había que darle donaciones, y Kohen, sacerdote, es una subtribu de Levi, no solamente a ellos hay que darles donaciones de productos de la tierra, etc., sino cada hombre de todos los seres humanos, Kol Boe Eilem, dice el Rambam, todos los seres humanos, judíos, no judíos, esto incluye a todos. Porque él podría haber dicho clarísimo, más fácil, cada hombre de los judíos. Y hombre no se refiere a hombre y no mujer. Ya aclaré esto. Se refiere a personas, seres humanos, qué sé yo. El Rambam podría haber dicho, como dicen un montón de lugares, Bnei Israel, los judíos, ok, listo, quedaron los no judíos afuera. No. Todos los seres humanos, escribe el Rambam. A quien se le despierte su espíritu en su interior y tenga entendimiento, entendiste cómo funcionan las cosas, quién es Dios, qué quiere de vos, etc. ¿Para qué? Para separarse, o sea, no vas a estar dedicado más a cosas mundanas y tonterías. Y estar delante del Señor para servirle a Dios, para conocer a Dios y para andar rectamente en tu vida como Dios te hizo. Dios te hizo recto. Y para quitar de su cuello la carga de los muchos pensamientos que buscaban los hijos de los hombres. O sea, la gente busca constantemente ganar más dinero, tener más fama, tener más de esto, más lo otro, más. Sacate todo esto de encima. Esta persona que cumple con esto de cualquier parte del mundo y cualquier ser humano es declarado santísimo. Kodesh Kodoshim, dice Rambam. Santo Sanctorum. Kodesh Kodoshim. Y el Señor es su porción. Dios es tu porción. Y tu herencia. Eternamente. Para siempre, dice Rambam. Epa, está hablando de no judíos también, ¿eh? Y tendrá en este mundo lo que necesita, así como le fue concedido a los Koyanim, los sacerdotes, y los Levim, los levitas. Como dice el rey David. Hashem menas helki, Dios es mi porción y mi copa, koisi, ata toi mi korali, vos sos mi porción, mi destino, vos apoyás mi ser. Quiere decir que podemos discutir y darle vueltas y vueltas, y como dije antes, yo por lo menos no conozco las fuentes que puedan definir, valga la redundancia, definitivamente, si el no judío tiene profecía o no tiene profecía. Yo les mostré las fuentes, hay fuentes que dicen que sí, fuentes que dicen que no. ¿Ok? ¿Y cuál tiene razón? Y bueno, no sé, yo no soy quien para definir esto. Y ofrecí lo que a mí me pareció una solución lógica. Cierto nivel de profecía se encuentra también
En
en
los
los
no
no judíos,
judíos
y
y cierto
cierto
nivel
nivel
de
de
profecía
profecía
no,
no,
que
que
igual
igual
tampoco
tampoco
se
se cuenta
cuentan
en
los
los judíos.
judíos.
¿Qué vamos a hacer? Es la realidad. Pero eso no quita que uno pueda servir a Dios. Y eso no quita que Dios esté agradado, feliz con ese servicio. Y por eso se llama Santo Sanctorum, Kodesh Kodoshim. Estamos hablando de un no judío. Aún así, el Rambam dice, hey, servís a Dios, Kodesh Kodoshim, Santo Sanctorum. Y Dios es tu porción. No es que Dios te echó y te dijo, salí de acá, sos no judío, no te quiero ver. No dice eso el Rambam, todo lo contrario. Dios dice, sos mi porción. Así que esto es al respecto de lo que podemos, o que a mí se me ocurrió, de enseñar al respecto de profecía, de Nebúa, de los diferentes niveles que hay. Por supuesto que hay muchísimo más que lo que está acá. Pero bueno, esto me pareció que era correcto para entender dónde, qué es la profecía y dónde están parados los no judíos al respecto de todo esto. Muy bien, vamos a pasar a preguntas. Anagali tiene una pregunta, vamos. Y había una pregunta de alguien antes también, pero después terminó, yo lo puse en silencio porque era todavía la clase, pero bueno, hay que levantar la mano. Vamos.
Sí, gracias, Rabina. Creo que una parte importante es aclarar esto en nosotros como no judíos, porque recuerdo que cuando niña era algo que me cautivaba esa parte de que una persona decía, yo soñé que Dios me habló, ¿no? Y que esto es de empezar a hacer nuevas religiones y todo eso. Entonces, algo que se me viene a la cabeza, ¿no? Es como a veces también nosotros que podemos caer en ese error de decir, oh, yo ya soñé esto y es que Dios me ayuda. Y la importancia de aclarar este punto, de cuidar de las cosas que pensamos o lleguemos a soñar o lleguemos hasta escuchar, porque puede ser una enfermedad, ¿no? No es que Dios te está hablando, puede ser que estés enfermo. Entonces, me queda un poquito más claro este punto, porque sí, aún todavía, como usted dice, la Torá es inmensa y este punto sobre la parte de lo que es el tema que está hablando es bien extenso y es bien profundo y hay veces que nos confundimos. Gracias.
Sí. De hecho, interesante, en el Tanaj, los profetas son llamados Meshuga. Meshuga quiere decir loco. ¿Por qué? No lo estudiamos porque lo vamos a ver en la clase que viene en detalle. Pero los profetas perdían la compostura propia cuando profetizaban. Algunos se sacaban la ropa, andaban corriendo por ahí desnudos como locos. Hoy en día, me duele decir esto, pero hoy en día, si hubiese un profeta de en serio, hombre, mujer, importa, lo más probable es que lo manden a un manicomio. Bye bye. Necesitas unas medicinas, algunos, preguntarle a un psiquiatra cuál es. Yo no sé, pero necesitas alguna pastillita, flaco, porque estás mal. No, pero soy un profeta en serio. Y Dios me dijo que bien. ¿En serio? Imagínense en el subte, un tipo caminando, pone el parlante ahí en el subte en Buenos Aires, pasa un montón. Dios dijo que hay que hacer teshuva, hay que retornar al camino, porque si ustedes no retornan al camino, el castigo divino será terrible. Y después pasa pidiendo plata para que la gente... Pero así eran los profetas. Esto es lo peor de todo. Y esto es lo peor de todo. Uno lo ve en los textos. Dios lo manda a Irmiau. Particularmente hablando de Irmiau. A Yehez, que la acostaste, casaste con una prostituta, tenés hijos, qué sé yo. Hacés cosas raras. Y los tipos hacían, se tiraban en el medio de la plaza pública. Y estaba tirado en el piso. ¿Qué hacés tirado en el piso? No, ahora me recuesto a la derecha. Y ahora me recuesto a la izquierda. Imagínense un tipo tirado en la plaza pública y diciendo que es un profeta y que se tiene que tirar al piso y tiene que agarrar maderitas y juntarlas. Enseguida se lo lleva a la policía y lo internan en algún lado. Pero así eran los profetas. Es interesante. Ingrid tiene una pregunta.
Mi pregunta es en cuanto el papel de este, pues de este falso, ¿cómo lo podría uno decir? ¿Como un brujo, como un falso profeta?
Ni vale la pena. Es inexistente, irrelevante e inexistente en el mundo judaico. Si es que vivió, fue un buen comerciante. Eso, un buen marketinero. Transgresor. Nada útil, no hay por qué definirlo. Alma, vamos.
Buenos días, una pregunta. ¿Pero cree usted que papi Temasea en este mundo?
¿Qué qué? No entendí, perdón.
Que ya está el Mesías en este mundo.
Nuestros sabios dicen que Moshiach está sentado en la puerta de Roma. Y hay una historia en el Talmud sobre esto. Hay una historia en el Talmud sobre esto, pero no importa ahora todo el detalle de la historia porque no hay tiempo para tanta cosa. Pero Moshiach está en cada generación. La pregunta es si nosotros lo merecemos o no, no si Moshiach está, si nosotros lo merecemos o no. Esa es la gran pregunta.
Que ya se vaya a revelar porque ya el mundo está.
Uf. Si vos escuchases las charlas del Rebe del año 1990, 1991, 1992, el rey falleció en 1994. El rey, montones, innumerables veces, dijo: no hay ninguna razón por la cual no tenga que revelarse Mashiach. No se entiende por qué no se reveló. Ya hicimos todo lo que había que hacer. No lo entendemos. Ya. Yeah.
Y se dice que se va a revelar por estas.
No sé, no, no. Kol Hayom, todo el día, todos los días tenemos que esperarlo. No, no hay que... No se dejen llevar por los falsos profetas. Se dice que... Y los rabinos puso el video en YouTube que dice que ya está... Pará. En Yiddish dice, Zayn a Mensch. Sé una buena persona. Hacé tu trabajo. Hacé lo mejor que puedas. Superate. Superá lo mejor que vos pensaste que podías más, menos, pues lo podés más. Eso es lo más importante. Y si viene Moshiach o no viene Moshiach, tiene que venir. Y no entendemos por qué no vino. Pero al fin y al cabo, no depende de mí ni de vos. Depende de Dios. Entonces vos haces tu parte. Es como dijimos sobre la profecía. El profeta podía prepararse mucho, pero si Dios no le manda profecía, no pasa nada. Bueno, vos prepárate. Hacé tu parte. 100%. Y Dios va a hacer la suya. Y de vuelta, no entendemos por qué todavía no la hizo. Dios está en falta. No sé, qué sé yo. Ok, Elba, vamos.
Muchas gracias, Ramiro, por... por esta oportunidad y saludos a todos. Shalom sea siempre para todos. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podría uno activar para llegar a ser un profeta, en caso de que se pudiera, acceder a los secretos místicos de la Torah? O sea, poder llegar a ser un sabio y si realmente sería un hazaká.
¿Un qué? ¿Lo último? No, está sin el micrófono.
Para, o sea, que si un noágida podría llegar a ser un profeta, y cómo podría acceder a los secretos místicos de la Torah, y si así fuese, ¿cómo podría llegar a ser un hazaká?
Ah, hazaká, tener hazaká, no ser, tener. Hazaká significa ser una asunción de profecía. La respuesta mía es no sé. La respuesta mía es no lo sé. Pero de vuelta, hoy en día tampoco hay profetas judíos. Entonces, no creo que sea el camino para transitar. Como dije antes, el camino para transitar es hagamos todo lo que podamos para ser gente de bien y hacer las cosas bien, etc. Ese es el camino. ¿Vas a ser profetisa o no vas a ser profetisa? Va a depender de Dios. No va a depender ni de vos ni de mí tampoco, obviamente. Y yo no voy a cortarte las alas, como quien dice. Volá y volá tanto cuanto puedas y cuanto más alto puedas. Pero el resto depende de Dios.
Amén, gracias.
Vamos con Ingrid, que tenía una pregunta más. Y estoy buscando porque en YouTube había una pregunta, pero no la veo. Sí, sí, Ingrid. Hay un video entero en el canal sobre ese tema. ¿Qué va a pasar con las naciones del mundo cuando venga Moshiach? ¿Si va a haber conversiones cuando venga Moshiach? Hay un video entero sobre ese canal, sobre este tema en el canal. Ahora no recuerdo exacto el título del video, pero hay un video sobre ese canal, sobre ese tema, perdón, sin duda. Sí. Vamos a hacer una pregunta más y después me tengo que ir. Vamos, Alma.
Rabino, nosotros como noágidas, bueno, no somos judíos, pero se puede decir que estamos apartados de las naciones o pertenecemos a las naciones. No hay diferencia entre nosotros y las naciones. Cuando venga el Mesías.
Ok, la palabra las naciones es una expresión clásica, humo isa oilom, en los textos, las naciones del mundo. Eso incluye a todos los seres humanos que no son judíos. Eso es lo que significa las naciones del mundo. ¿Tenés? Bueno, eso es el mismo tema que yo mencioné recién, en la pregunta que hizo Ingrid recién. Hay un video en el canal que habla específicamente de este tema, si todos los seres humanos se van a convertir al judaísmo o no en el futuro por venir, si solamente va a existir judíos o no en el futuro por venir, qué va a pasar con las naciones. Hay un video que habla solamente de ese tema. Y está esto también ahí.
Como noágidas, no hay como mucha diferencia entre todos los demás. O sea, tenemos que...
No, yo no dije eso. No. Lo que estoy diciendo es, el término humo y zoilam, naciones del mundo, es un término que se refiere a todos aquellos seres humanos que no son judíos. Eso es lo que significa el término. Ahora uno quiere hacer una diferenciación, Bnei Noach, Umo Isaoilom, momento. Bnei Noach en general se refiere a Umo Isaoilom que cumple con los siete preceptos. Parte de Umo Isaoilom. Dentro de Umo Isaoilom, de las naciones del mundo, hay gente que no cumple los siete preceptos. Entonces eso no sé, en general, porque hay que ver cada texto en el contexto, etc. Pero en general, cuando un no judío, lo mismo, no cumple con sus siete preceptos, se lo llama como parte de las naciones del mundo, porque en realidad todos son parte de las naciones del mundo. Cuando un no judío o no judía cumple con los siete preceptos, en general se lo llama Ben Noyach, Bas Noyach, en general. Hay otras expresiones de nuestros sabios para no judíos, Akum, Oyved Avodei Kohanim Mazaleis, o sea, idólatra, Nohri también significa gentil. Hay diferentes expresiones para expresar lo mismo. Goim también es una clásica expresión de nuestros sabios en montones de lugares. Significa las naciones del mundo. Y no es despectivo porque el pueblo israelí mismo es llamado Goy Godoil, un gran Goy, un gran pueblo. Eso es lo que quiere decir la palabra goy, pueblo. Entonces, cada texto parece un juego de palabras, pero cada texto tiene su contexto. Entenderlo, verlo, leerlo, de qué está hablando, de qué tema. Mirá, acá dijo así, acá usó esta palabra, la otra. En el Rambam es muy interesante, el Rambam era muy preciso. En las leyes mismas. Leyes de reyes, al final de las leyes de reyes, capítulo, final del capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. El Rambam juega, lo digo así, no sé, como, no se me ocurre otra palabra, pero va jugando con el término Bnei Noach y con el término Akum, idólatra. Y va jugando y va cambiando. Estos son temas que se van perdiendo con la traducción, porque cuando la persona traduce, traduce todo lo mismo. No judíos, ya está, gentiles. Bueno, pará, pero fíjate, sé preciso. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema? Bueno, vamos a Ichel una pregunta más y me tengo que ir.
Buen día. Y con respecto a lo que está hablando, para los judíos, ¿hay una diferenciación también para el que no cumple? Porque muchas veces nosotros creemos que para nosotros son esas diferencias y que todo es despectivo, porque así es como se ha planteado. Pero entre ustedes, ¿hay esa diferenciación también para los que no cumplen?
Existe, no es lindo ni agradable, pero existe. Existe. En Yiddish, al judío observante se llama Frum. Frum es temeroso. Y al no observante se llama Frei. Frei significa libre. Pero no es un término lindo. Te quitaste de encima el yugo del cielo. No está bien. No. Entonces, existe este concepto del observante y el no observante. Sin duda. Y existe una categoría de judío que se llama Mumar. Mumar significa un tipo que se convirtió a otra religión, que niega de su judaísmo. Y hay montones de leyes, si puede ser testigo o no puede ser testigo, si le creemos cuando dice que algo es kosher o no es kosher. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Sí, existen categorías también. No es un tema lindo, pero existen categorías también. Yeah. Bueno, gente, Dios mediante, seguiremos. Blineider, tengo que ver en el calendario, el jueves que viene, si Dios quiere. Porque no me acuerdo si es Pesach o no. Estoy mareado. No, creo que el jueves que viene no. Bueno, no sé, después veremos. Iré informando a ver cómo sigue la cosa. Gente, nos vemos. Éxitos. Gracias.